Ahora, al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, qué gusto que está con nosotros.
Buenos días, Hassan. También me da mucho gusto estar con ustedes.
Ministro, pues desafortunado tener que llamarlo en la situación tan compleja que se vivió el día de ayer en Tumaco, pero quisiéramos conocer por parte del Gobierno Nacional todos los operativos y también el desarrollo exactamente de qué fue lo que ocurrió con estos campesinos que resultaron en medio del fuego cruzado, 50 de ellos heridos y 8 muertos, todo en un proceso de erradicación de cultivos de coca.
Estamos muy preocupados por lo que ocurrió en Tumaco y rechazamos ese crimen de esos 8 campesinos y además un número también significativo de heridos. La versión que tenemos de la Policía Nacional, del Ejército, que ha sido expresada por el señor Ministro de la Defensa, es que esos hechos ocurrieron por un ataque de una disidencia de las FARC. También anoche tuve la oportunidad de hablar con el señor Fiscal General de la Nación. Él me compartió que ya un equipo de la Fiscalía General de la Nación se había desplazado hacia el lugar de los hechos, que han encontrado diferentes versiones y que él les ha pedido una investigación muy rápida para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Como le digo, la versión oficial del gobierno es la que emana de la Policía Nacional, del Ejército Nacional. Hoy en la mañana los comandantes de la Armada, del Ejército y de la Policía darán una rueda de prensa para explicar qué fue lo que ocurrió. Y reitero, la información con la que contamos es que esto ocurrió por cuenta de un ataque de una disidencia de las FARC liderada por alias Guacho.
Señor ministro, ¿ustedes tienen alguna evidencia de que esa disidencia de la General Aldana de las FARC hubiera movilizado a esa cantidad de campesinos, los hubiera instigado a movilizarse contra las fumigaciones o contra la erradicación y después los hubiera atacado?
Bueno, lo que sí tenemos información es que ha sido recurrente por parte de esta organización ilegal que instiga la oposición a las labores de erradicación que desarrollan miembros de la fuerza pública. Pero bueno, estamos a la espera de que los comandantes de las fuerzas entreguen mayores detalles y, como les decía, la versión surgida de ellos mismos es que fue esta disidencia la que propició este ataque que acabó con la vida de varias personas y dejó también a otras heridas.
Pues, ministro, queríamos conocer exactamente de primera mano qué había pasado en Tumaco. Sobre este tema nos parece que igual estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Ahora le quiero cambiar el panorama y preguntarle exactamente por lo que está pasando en el Congreso con toda la implementación de la JEP. ¿Cómo ve usted el cambio de ritmo en esta situación y sobre todo si van a poder cumplir con los compromisos que han establecido ustedes en su agenda desde el Gobierno Nacional?
La semana que está terminando, el gobierno demostró que cuenta con mayorías. Hemos logrado que se aprueben 112 de los 160 artículos que contiene el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las comisiones primeras están citadas para el próximo lunes y nuestra aspiración es a que ese día terminemos de evacuar la totalidad del articulado para que nos dispongamos a los debates y a las votaciones en las plenarias de cada una de las corporaciones legislativas.
Ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior, como siempre, un placer. Gracias por su gentileza y por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Les deseo una buena mañana.
Gracias, ministro. 627. Yamit, este es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Vuelvo y repito, esto no lo había advertido hace varios meses el gobernador de Nariño, Camilo Romero. La situación tan compleja con el tema de la erradicación de cultivos en el departamento de Nariño y sobre todo en Tumaco.
Hay versiones contradictorias sobre los mismos hechos y ambas partes, digamos, logran identificar la presencia o el ruido o la autoría de la columna de Daniel Aldana, que es una disidencia, o sea, existía dentro del Frente 29 de las FARC, hacía parte del bloque occidental, pero al desmovilizarse el Frente 29 queda ya lo que ahora en el Ministerio de Defensa llaman una organización residual del crimen al servicio del narcotráfico, y en este caso pues sería esa la responsable de lanzar artefactos explosivos contra unos campesinos que se estaban manifestando masivamente contra una llegada también masiva de policías a erradicar. Y sobre el segundo punto que dice, que habla el ministro, pues evidentemente hay toda una expectativa porque hay un mes de retraso en la aprobación de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, y también noticia de la implementación, la trae hoy el diario El Espectador. Hay ponencia positiva del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional para aprobar el estatuto de oposición política que se aprobó en el Congreso para declarar constitucional, declarar exequible el estatuto de oposición que fue aprobado en medio de este fast track.
Azuri, ¿hay comunicado de las FARC sobre lo que ocurrió en Tumaco?
Sí, han trinado, exigimos sean esclarecidos los hechos donde varios campesinos fueron asesinados por la fuerza pública, y de cualquier manera, pues nos llama la atención esta última expresión, asesinados por la fuerza pública. Masacre en nombre de la paz, expresamos nuestro repudio frente a la erradicación violenta por parte del Estado. Ante este aberrante suceso, nos solidarizamos con familiares de las víctimas y las FARC rechaza enérgicamente la barbarie con la que se pretende dar solución a conflictos que no tienen carácter de guerra y que deben ser atendidos integralmente mediante políticas públicas tal como se pactó en los acuerdos de paz y no por medio de la violencia y la represión desmedida del ejército.
Y justamente por eso saludamos a esta hora también a la vocera de los cultivadores de hoja de coca, de marihuana y de amapola ahí, de COCAM, Alejandra Torres. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días.
Pues lamentamos muchísimo lo ocurrido ayer en Tumaco y quisiéramos conocer de su voz exactamente qué le dicen los cultivadores, los campesinos en esa región del país.
Bueno, aquí en la zona en donde se presentaron los hechos el día de ayer, y en cierto fueron hechos bastante confusos, hay versiones muy claras por parte de los campesinos en donde se menciona que fue la policía la que abrió fuego de manera indiscriminada contra la humanidad de ellos, lo que nos arroja como primer informe, que es el cual cerramos ayer, de 6 personas muertas y aproximadamente 52 heridos que fueron atendidos a través de la red hospitalaria. Esa es una zona a la cual el gobierno ha enfatizado para la erradicación forzada y no para la sustitución voluntaria, como lo contempla en el acuerdo de paz, por más que los campesinos de la zona hayan hecho ya manifestaciones de todo tipo de voluntad, inclusive se hayan llegado hasta el mismo Congreso para expresar la preocupación por la situación de las familias campesinas que viven en esta zona.
Cuéntenos exactamente, para entrar un poco en contexto, sabemos que son miles de hectáreas las que están ahí cultivadas en coca. ¿Cuántos campesinos exactamente están dedicados a este cultivo y sobre todo cómo ha sido el proceso de erradicación de esos cultivos por parte del gobierno nacional?
En esta zona, que es zona alto mire y frontera, aproximadamente sobreviven del cultivo unas 4.000 familias. Y esta es una zona en conflicto, no solamente por la presencia de grupos armados, sino porque es una zona de consejo comunitario en la cual viven campesinos dentro del consejo comunitario. Lo que el gobierno les ha mencionado a los campesinos y nos ha mencionado a la COCAM es que al ser un territorio que está en una situación un poco compleja de territorio, no se puede realizar implementación ahí. Entonces lo han enfatizado para poder desarrollar erradicación forzada. Ha conllevado el desplazamiento masivo de familias porque si bien hoy, ayer o toda esta semana se han venido presentando erradicaciones forzadas en donde la fuerza pública entra con aproximadamente 1.000 efectivos, las erradicaciones en esta zona no han parado desde el mes de marzo. Entonces ya tenemos un saldo aproximado de 1.300 familias desplazadas durante todos estos meses, más las que salen ahora con los hechos ocurridos ayer.
Yo quisiera saber si los campesinos salieron por su propia voluntad o salieron presionados por la disidencia de las FARC de la columna de Aldana, y me gustaría saber quién lanzó los explosivos.
Bueno, hay varias cosas. Una, cuando a usted le van a quitar lo único que le da sustento, pues usted hace lo que sea para evitar que eso pase. Y esas familias viven del cultivo. Entonces ellos de manera autónoma salen a evitar la erradicación, no con la confrontación con la fuerza pública como la fuerza pública quiere hacerlo ver, sino a través de la realización de cercos humanitarios que permitan que los erradicadores avancen. Eso viene pasando desde el 28 de septiembre, que fue cuando entraron los erradicadores a la zona. El día de ayer no hubo ningún ataque por parte de ninguna disidencia de las FARC ni de ningún grupo armado. Ahí estaban los campesinos y la fuerza pública. Y inclusive porque es muy, o sea, el comunicado de la fuerza pública es muy extraño cuando hablan de que les lanzaron 5 cilindros bomba y de los cuales todos, ninguno le cayó a la fuerza pública, no hay absolutamente un solo herido de ningún tipo de la fuerza pública, y todos los heridos hasta ahorita, aunque toca esperar obviamente el reporte de medicina legal, los heridos y muertos son por armas de fuego, ¿no?
Por arma de fuego y no por cilindro.
No por cilindros, no por explosiones, no por explosivos. Entonces lo que nosotros pedimos es que vaya la misión de verificación al punto para que comprueben que eso no es real, no hay, digamos, pruebas de que haya existido estos artefactos explosivos en la zona. Nos preocupa mucho la demora de las ayudas humanitarias para allá, ¿sí? De que no lleguen todavía los organismos de derechos humanos, de Consejería, Naciones Unidas, que permitan esclarecer y a darle la atención oportuna a la gente. Hay mucha gente que no sabemos dónde está porque fueron sacados para el Ecuador, otros se los llevó el ejército en helicópteros. Entonces, si bien tenemos un reporte preliminar, hay todavía es muy difícil esclarecer cuántos son en total por esta situación.
Pues muy preocupante lo que usted nos está contando esta mañana, sobre todo ese reporte que usted nos da por las versiones de los campesinos que están viendo esta erradicación forzada de estos cultivos ilícitos, y donde además usted asegura, mire, las versiones que nos han entregado de ellos, en ningún momento se lanzaron ningún tipo de artefactos explosivos, ni tatucos, ni cilindros bomba, sino que esto fueron armas de fuego y que empezaron a disparar desde la policía. Pues nosotros estaremos ampliando esta información, buscando las voces también en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional para conocer la versión que tienen ellos sobre estos hechos. De todas formas, el panorama es muy complejo y le agradecemos que usted haya tenido el tiempo para atendernos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Sí, es Alejandra Torres, la vocera de los cultivadores de coca y marihuana y amapola de COCAM, Yamit. Preocupante la situación.
Nos falta, para armar este rompecabezas, ver qué opina la Defensoría del Pueblo, que debe tener gente en el terreno. Nos falta para armar el rompecabezas el dictamen de medicina legal que determine por qué murieron esos campesinos, si por una onda explosiva o por disparos y de quién eran los disparos. Y evidentemente va a ser muy difícil tomar partido en medio de todo esto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay unos campesinos que sin tener mejores alternativas han incurrido en el tema de los cultivos de uso ilícito sin que el Estado les haya ofrecido durante décadas oportunidades. Pero también es verdad que en la zona hay grupos de delincuencia al servicio del narcotráfico, incluyendo disidencias de las FARC, que se aprovechan de esos campesinos dejándolos como el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.
636, Andrés Colón.